6 de la mañana, 40 minutos. Gracias, doctora Cristina. Saludamos hasta ahora a Jorge Suárez Vélez, economista y analista financiero, socio fundador de la firma SP Family Office en Nueva York y SP Capital International en Panamá. Don Jorge, muchas gracias por acompañarnos. Muy buenos días.
Hola, buenos días.
Gracias por darnos algunos minutos. Lo estamos llamando porque estamos entendiendo el precio del petróleo. Estamos entendiendo esta crisis petrolera, hasta dónde va y cómo nos afecta. Lo primero, esto que vimos de la caída del menos 36 dólares el barril, ¿es algo temporal o es algo permanente?
No, no es algo, es algo temporal, que tiene que ver con un par de fenómenos diferentes. Uno es el hecho de que evidentemente estamos viendo un fuerte desbalance entre oferta y demanda. Se estima que la diferencia entre lo que se está comprando y lo que se está produciendo podría ascender hasta 20 millones de barriles diarios. Así que pues eso implica que tienes que ponerte a almacenar ese petróleo, y cuando los almacenes se llenan, pues no hay dónde meter más petróleo. O sea, como dicen, no puedes rellenar lo que ya está lleno. Entonces, el efecto de eso es que si tú tenías un contrato en el mes de mayo para una entrega de petróleo, pues no lo quieres porque no tienes dónde meterlo. Entonces, particularmente con ese contrato para el mes de mayo, que el settlement el día de ayer, es para el que se generó este fenómeno rarísimo, ¿no?, de precio negativo, donde básicamente te pagan para que te lo lleves. Claramente habíamos visto reducciones pactadas entre la OPEP, entre miembros de la OPEP y además otros productores no miembros de la OPEP, para reducciones de producción. Pero algo importante recordar es que esa reducción en la producción apenas empezaría a ocurrir en el mes de mayo, y probablemente los casi 10 millones de barriles de recorte en producción que se acordaron, pues no van a acabar siendo suficientes, dada la enorme contracción que hemos visto en la demanda, pues porque la gente no está usando el automóvil, no está volando, no está, o sea, no hay consumo para gasolina, turbocina, para todos estos combustibles, por lo cual evidentemente hay un enorme problema de sobreabasto de estos.
Jorge, estoy viendo en mi pantalla la curva hacia futuro de precios del WTI. En junio está, para entrega en junio está a 11 dólares, para entrega julio a 19, para agosto 23 y para septiembre 25. Es decir, es una curva ascendente. Esto lo que indica es que, de todas maneras, a pesar de la caída hoy y de la cantidad de petróleo presente hoy, de la ausencia de demanda, sí hay esperanza, o por lo menos desde el lado financiero, de que a medida que el tiempo pase, las cosas van a ir recuperándose.
Sí, esto que estás diciendo es un fenómeno que se denomina contango. Lo que quiere decir es que los precios de entrega futuro son superiores al mercado spot del día de hoy. Y básicamente lo que estás viendo ahí, pues, es el reflejo de la expectativa de que la demanda gradualmente vaya regresando, de tal forma que ese desbalance vaya disminuyendo. Ahora, algo importante a considerar aquí es que particularmente este petróleo de referencia para Estados Unidos, el efecto que esta caída en precios va a tener para los productores de shale de Estados Unidos es enorme. Se estima que para que los campos de shale sean nuevamente productivos, necesitas ese West Texas Intermediate arriba de 50 dólares. Así que, pues, estamos muy lejos de eso. Vamos a ver una reducción fuerte de la producción de Shell, evidentemente, y algunos efectos en el mercado de crédito de entidades que, pues, simplemente no van a poder pagar porque una buena parte de la producción de Shell se financia con crédito.
Don Jorge, ¿podría haber un efecto rebote eventualmente? Es decir, que se pueda dar una maniobra de guardar el crudo y generar una escasez ficticia para recuperar el valor del barril?
No. Primero, porque no hay dónde almacenarlo. O sea, se estima que el almacenamiento total del mundo es más o menos de 500 millones de barriles. Esto implica que si tienes un desbalance diario de 20, pues en 25 días ya te acabaste todos los almacenes. No es fácil, digamos, encontrar nuevas formas de almacenar. En este momento están utilizando barcos, está utilizando todo lo que se pueda utilizar para poderlo guardar. Por el otro lado, algo que es importante considerar es que no es tan fácil cerrarle la llave a la producción. En el caso de muchos campos, si tú le cierras la llave, estás sacrificando producción futura también, porque al cerrarlos, los campos pierden presión. Entonces se vuelve difícil que puedas recuperar los niveles de producción que tenías previamente. Entonces, pues es complicado. Y lo otro que es sí. complicado también es que para algunos países medio reventados, como es el caso de Venezuela, pues necesitas algún flujo, digamos, ¿no? Aunque sea a precios bajos, ¿no? Y aunque sea con pérdida, pues la peor situación para ellos es no tener absolutamente ningún ingreso porque dependen totalmente del petróleo. Entonces, sí. Incluso el acuerdo para reducciones de producción, en muchos casos va a ser violado por los productores.
Señor Suárez, justamente sobre lo que dice de la dependencia del petróleo, ¿cuándo el mundo cree usted que va a dejar de ser tan dependiente del petróleo? Porque todos los teóricos que hemos entrevistado sobre la caída de los precios, pues nos han dicho es que los países tienen que dejar de ser dependientes de los petróleo, es que la economía no puede depender solamente de los commodities. Y en Colombia llevamos, la verdad es que hoy seguimos siendo dependientes del petróleo. ¿Eso en el mundo cuándo va a cambiar? ¿Usted cree que eso realmente pase en este siglo?
Sí, en este siglo seguramente sí, pero el hecho que tengas hoy precios tan bajos de petróleo, pues contribuye a que se siga usando. Es decir, para que tú tengas desarrollo de fuentes alternativas de energía, ¿no? Y energías renovables, etcétera, pues es más difícil que sean rentables si tienes un petróleo tan barato, ¿no? Entonces, ahora, en términos de dependencia de los países al petróleo, es cuestión de que el país lo decida. O sea, en Latinoamérica tenemos un caso claro que es el de México, donde pues era un país enormemente dependiente del petróleo y que hoy básicamente no depende en nada del en términos de exportaciones. El petróleo es una parte mínima de las exportaciones totales de México, e incluso en términos de ingresos fiscales, donde llegó a ser importantísimo, en ese momento a ser como 17% de los ingresos fiscales. Es decir, que los países pueden decidir, digamos, desarrollar industrias. En el caso de México, pues se desarrolló fuerte la industria de manufacturas, ¿no? Entonces es cuestión de decisión y de diseño para tener una economía más diversificada.
6:48 PM, don Jorge. Ya en términos globales, antes hablábamos de la recuperación en V, es decir, que habíamos caído con una pendiente muy fuerte y que la recuperación iba a ser incluso a una velocidad mayor, con una pendiente más alta. Pero ahora pareciera que ese fenómeno no va a ser así.
Yo te diría, Luis Carlos, que probablemente esa es la parte que más trabajo nos está costando reconocer. El hecho de que la economía va a estar decaída por un rato mucho más largo del que originalmente se pronosticaba. El regreso a la normalidad no se da de un día para otro. O sea, lo único que podría cambiar esto es el desarrollo de una vacuna. Ni siquiera los más optimistas piensan que eso es posible en menos de un año. Básicamente, o sea, lo que empieza a ver es que en países donde se empieza a reabrir la economía, hay dos casos similares, son Corea y Suecia. En ambos países, sí. Por ejemplo, decidieron reabrir los cines, pero la demanda de ese tipo de servicio está más o menos como al 10% de lo que originalmente estaba, pues porque la gente no va al cine, o sea, sigue sin tomar riesgo. Entonces, la gente seguirá sin viajar, la gente seguirá sin, o sea, hasta que no se sienta segura, le diga, sea lo que sea que le diga el gobierno. O sea, porque, sí. Imagínate el riesgo de yo vuelo ahorita a Colombia, me enfermo en Colombia, pues es un escenario, digamos, poco apetecible, ¿no? Entonces, sí. Lo que cada vez se dice más es que se va a hacer una recuperación de forma de U, donde yo creo que una vez más la sorpresa es que mucha gente hablaba de una fuerte recuperación a partir del tercer trimestre. Yo creo que con suerte empezaríamos a ver algo de recuperación en el cuarto y quizá más probablemente hasta el primer trimestre del año que entra. Entonces, y en algunos países que lo están haciendo muy mal, o sea, en términos de que afortunadamente no es el caso de Colombia, pero, por ejemplo, una vez más regresando al caso de México, que lo ha hecho fatal, ¿no? Donde no se han dado estímulos fiscales y monetarios, donde la reacción es, la respuesta sanitaria ha sido paupérrima. Lo que se habla es de una caída en forma de L, ¿no? O sea, sí. Donde se cae y se queda abajo. Esto es serio, o sea, y esto tiene un impacto, o sea, los pronósticos de crecimiento para este año del Fondo Monetario Internacional de la economía mundial es un decrecimiento de 3%, o sea, yo nunca lo he visto en mi vida. Entonces, sí. Si esto es una crisis profunda.
Y el totazo en términos generales a nivel mundial, ¿usted cómo lo ve? ¿Como una L, como una B? ¿Cómo lo ve?
Yo creo que a nivel mundial probablemente sí, en forma de U, porque las economías más desarrolladas probablemente van a tener una recuperación eventualmente, ¿no? Y los estímulos han sido enormes, ¿no? Digo, el estímulo en Estados Unidos, o sea, 18% del PIB de estímulo. Una vez más, algo que nunca había visto. Ahora, la siguiente pregunta va a ser cómo van a pagar, digamos, los niveles de deuda que están tomando para estimular, ¿no? O sea, eso va a ser en su momento otro tema. Pero esto, lo que yo siempre digo, esto es como el cáncer. O sea, nadie se hace una quimioterapia voluntariamente. Sabes que la quimioterapia tiene efectos secundarios que no son deseables, pero el cáncer es peor. Aquí es un poco lo mismo. O sea, el daño económico que es una pandemia así es brutal. Necesitas salir de este con todas las medidas que puedas, estímulo monetario, estímulo fiscal, lo que se necesite, ¿no? Y ya después te preocuparás de la secuela del estímulo.
Pues, don Jorge, como siempre, es un placer poder hablar con usted, tener un poco más de entendimiento de lo que está pasando en la economía global. Un abrazo enorme y espero que todo esté bien con usted y con los suyos.
Afortunadamente sí, un abrazo de regreso, Luis Carlos.
Gracias. 6:52. Una muy breve pausa en instantes. Continuamos con más aquí en la FM, las noticias como son.
En Grupo Atlas de Seguridad Integral, nos gusta cuidarte en tu hogar, en tu trabajo, en tus momentos.